La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenido a Fresquito de la Noche. A lo mejor estás en tus primeras horas de vacaciones, a lo mejor todavía estás un poquito eléctrico, ¿sabes a lo que me refiero, no? A ese momento de estrés acumulado que identificas, pero que no consigues calmar. Bueno, déjame que te ayude con un poquito de Radio Gourmet. Esta semana le he pedido a Pedro González que haga un ejercicio de chinos, en fin, con todo el respeto para la comunidad china. Le he pedido que busque canciones que contengan la palabra luna. Eso es. Te quedarías absolutamente alucinado de todas las canciones que hemos tenido que dejar fuera. Luna o moon para los políglotas como yo. Para combatir tu estrés acumulado de todo el año, hemos querido recuperar con la ayuda del profesor Garrido Moraga la vida de un hombre al que muchos asociamos con el equilibrio. Conocimos más de su vida a través de una película, pero ¿fue realmente así Mahatma Gandhi?
Señoras y caballeros, les hemos pedido que se reúnan aquí para que nos ayuden a proclamar nuestro derecho a ser tratados como ciudadanos iguales del imperio. No buscamos un enfrentamiento. Conocemos la fuerza del poder que tenemos en contra. Sabemos que únicamente podemos utilizar medios pacíficos, pero estamos decididos a que se nos haga justicia.
Si lo tuyo es la historia negra, los capítulos más oscuros que nos deja la actualidad, entonces disfrutarás con la presencia en el estudio del investigador José Manuel Frías. Esta noche nos contará cosas que han ocurrido aquí en España, expedientes que te sonarán porque han formado parte de nuestra historia más reciente, como el caso de las niñas de Alcácer.
Cuando sacó una, entonces ya podemos decir, digo, hay tres. Porque entonces ya vimos ya los pies, ya y todo, digo, hay tres. Y entonces ya calculamos, digo, pues son las tres chicas. Tienen que ser las tres chicas.
El caso de Rocío Bánikov. El caso de José Antonio Rodríguez Vega, apodado el Mataviejas. O el caso de José Bretón.
Emergencias 112, Andalucía, dígame.
Y mira, estoy en Córdoba capital, quería denunciar que no encuentro a mi hijo, a uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente. Pero, de la ciudad de los niños.
¿Qué ocurre con los menores?
Que no los encuentro.
Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el padre, ¿no?
Exactamente.
¿Qué tienen? ¿Qué edades tienen?
El niño tiene 2 años y la niña 6.
2 y 6 años, ¿no?
Sí.
Y 6 años, de acuerdo. ¿Cómo se llaman?
José y Ruth.
Y Ruth. ¿Apellidos?
Bretón.
¿Perdón?
Bretón.
Bretón, ¿no?
Sí.
José y Ruth Bretón, de acuerdo. ¿Están bien ellos? ¿Necesitan asistencia médica? ¿Están en tratamiento o algo?
No.
Asistencia médica no, supongo. ¿Y cómo? ¿Qué tiempo hace que los ha visto?
Pues hará ya media hora que no los tengo localizados.
Este programa tiene el claro objetivo de seguir sumando amigos, y por eso el contenido es variado. ¿Que no te gusta la crónica negra? Pues no te preocupes, porque también hablaremos de cine. A Jerónimo José Martín le he pedido que haga memoria y nos destaque los mejores estrenos de cine del año.
Lo suyo sería acabar rápido con él. Hay que cuidarle el tiempo que haga falta. Lo he entendido.
¡Escapanda! ¡Ayuda!
¿Qué ha pasado?
Hicimos lo que teníamos que hacer. Se le enterró como es debido.
Seguro que El Renacido formará parte de esa nómina de grandes películas del año. Bueno, a nuestro experto en cine clásico, a Fernando Alonso Barahona, le hemos pedido que nos recomiende las películas protagonizadas por Rock Hudson que tenemos que ver imprescindiblemente, o sea, sí o sí.
Nena, quiero que comprendas esto. De Reata me ocupo yo solo.
Es natural.
Así ha sido y será. Todo lo que se hace aquí lo dirijo yo personalmente.
Jordan, no levantes la voz.
Esta ha sido siempre mi norma. Todo lo que hay en Reata está bajo mi dirección.
Y te contaremos curiosidades. Curiosidades sobre temas musicales que han formado parte de nuestra banda sonora. Para eso vamos a contar con el autor del libro Dime qué canción escuchas. Y te diré qué esconde. Él es Daniel Domínguez. Y curiosidades sobre la Segunda Guerra Mundial que nos trae enseguida Pera Cardona. Señoras y señores, la noche acaba de comenzar.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Y ahora, si puedes, te duermes.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Por la solidaridad.
Por la educación.
Por la cultura.
Por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja. De tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE. Estar informado.
Never in the field of human
Las anécdotas de la Segunda Guerra Mundial.
Te contamos historias de la historia. Nos siempre vamos a profundizar sobre aspectos no conocidos de la Gran Guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Para ello contactamos con COPE Barcelona. Allí se encuentra Pere Cardona. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar, quiero que me cuentes anécdotas relacionadas con el mundo de la aviación en la Segunda Guerra Mundial, porque estarás de acuerdo conmigo que la aviación jugó un papel decisivo en gran parte del conflicto, ¿no?
El papel de la aviación fue muy importante, porque a partir de la aparición de la aviación, las tácticas del combate cambiaron radicalmente y, aparte de esto, permitió que hubieran muchos desarrollos técnicos también dentro del mundo de la aviación, porque claro, si tú querías tener el mejor avión y que fuera superior al avión del enemigo, pues tenías que ir desarrollando con mucha rapidez. Pero no solo eso, porque por mucho que tuvieras un buen avión, si no tenías un buen piloto que estuviera bien formado y que supiera llevarlo, pues tampoco ibas a hacer nada. Con lo cual, la combinación del desarrollo en el mundo de la aviación con la formación de los pilotos fue bastante importante.
Uh-huh. Cuéntame una cosa que a mí me deja un poquitín perplejo, certifícame si hay algo de cierto en esto. ¿Quién no ha escuchado a su madre o a un hermano o hermana mayor que decía, come zanahorias porque vas a mejorar la vista? Tengo entendido que esto fue una historieta que apareció en Gran Bretaña para ocultar la aparición de un invento que tiene que ver con la aviación, ¿no?
Sí, el invento del radar. De hecho, a mí esto me había pasado. Yo cuando era pequeño tenía un amigo que tenía una miopía bastante severa y su madre cada semana le hacía pastel de zanahoria. Y este pobre muchacho estuvo durante muchos años comiendo pastel de zanahoria para al final no tener ningún resultado, porque todo esto era un bulo que había montado el gobierno inglés. Había un piloto de la RAF llamado John Cunningham, al cual se le apodó Ojos de Gato, que tenía un índice de derribos nocturnos muy elevado. Claro, el secreto estaba en que unos científicos ingleses habían desarrollado un radar que, aunque era muy primigenio, estábamos en una etapa muy primitiva de esta tecnología, acoplado a su avión, pues le permitía detectar dónde estaban los aviones enemigos, se dirigía hacia allá y los abatía, ¿no?
La gente no veía extraño que tuviera esta habilidad para derribos nocturnos.
El público se lo preguntaba, porque claro, lo primero que pensaban eran, hombre, ¿cómo este hombre puede tener tantos derribos de noche, ¿no? Y el ejército tuvo que salir al paso con más o menos acierto, y lo único que se le ocurrió fue decir que tanto John Cunningham como su escuadra durante muchos años habían sido alimentados en una dieta que era muy rica en zanahoria, ¿ah? Y que esta dieta les había proporcionado una visión nocturna superior a la de una persona normal.
Y en todo caso, el secreto estaba en la utilización del radar, ¿no?
Exactamente.
Curioso lo de la zanahoria. Más historias que tienen que ver con pilotos y con alimentos. He oído decir que los pilotos americanos tenían una forma muy curiosa de fabricar helados, ¿no? ¿Cómo era?
Norteamérica es uno de los países en los cuales se consumen más litros de helado al año. Lo que pasa es que, imagínate lo que sería llevar todos estos helados hasta el frente. Esto era inviable. Entonces, a los pilotos americanos se les ocurrió una forma de fabricarse sus propios helados. Antes de iniciar la misión, cogían una lata metálica en donde estaba el producto base, subían al avión y dejaban esta lata en la zona del artillero de cola, que era la zona donde hacía mucho más frío. A medida que iban volando, la vibración de los motores y las bajas temperaturas iban haciendo la mezcla dentro de esta lata. Y cuando bajaban y regresaban de nuevo a la base, cuando abrían la lata, pues ya tenían un rico helado para comer.
Hablemos de la Coca-Cola. Por ejemplo, pilotos que estaban en el frente del norte de África. Por tanto, calor, mucho calor. Bebían Coca-Cola. ¿Cómo enfriaban la Coca-Cola? Porque hemos de reconocer que la Coca-Cola, salvo a los muy aficionados, si no está muy fresquita, no está muy rica, ¿eh?
Exactamente. En 1943, los alemanes hacen retroceder a los aliados en la localidad de Kasserine, en Túnez. Y los aliados tienen que abandonar una gran cantidad de suministros. Y entre estos suministros habían miles de botellas de Coca-Cola. Pero claro, con las altas temperaturas del desierto, pues no apetecía nada beberse una Coca-Cola. Entonces los pilotos alemanes idearon una forma para poder enfriarlas, que era que cogían las botellas, las envolvían en un trapo húmedo y la colocaban debajo de las alas de los aviones, en unos huecos que habían. Salían a la misión y cuando volvían también las bajas temperaturas que había en las zonas altas de la atmósfera pues habían enfriado estas botellas. Lo único que tenían que hacer era abrirla con mucho cuidado porque si no la Coca-Cola salía disparada y beberla tranquilamente.
Bueno, hablamos del contenido. Hablemos del continente. ¿Es cierto que una botella de Coca-Cola también tuvo su protagonismo en manos de un piloto norteamericano?
En Filipinas se dio la famosa batalla del Golfo de Leyte. En esta batalla, los japoneses tenían un acorazado llamado Yamato que estaba hostigando a un grupo de pequeñas embarcaciones americanas y les estaban dando una paliza. Entonces, los americanos lo único que podían hacer era tratar de despegar con sus aviones y atacar al acorazado. Fíjate con qué fiereza estuvieron luchando los pilotos americanos que el almirante del Yamato ordenó la retirada y finalmente se pudo salvar parte de esta flotilla. Pero claro, es que los pilotos americanos, cuando se les acabaron las bombas y cuando se les acabaron las balas de las ametralladoras, en primer lugar se dedicaban a hacer vuelos rasantes por encima del acorazado y les mostraban la bodega de carga. La bodega de carga estaba vacía, pero los japoneses no sabían en aquel momento si todavía les quedaba alguna reserva de bomba o no. El siguiente paso que hicieron, sobre todo un piloto en concreto, al más puro estilo John Wayne, se dedicó a hacer vuelos rasantes por encima del acorazado y disparar con su revólver.
Al estilo John Wayne, vamos.
Al estilo John Wayne. Pero el que lo bordó fue un piloto llamado Thomas Lupo, que cuando acabó de lanzar todas sus bombas y acabó las balas de las ametralladoras, estaba tan motivado que lo que hizo fue sobrevolar por encima del Yamato y le iba lanzando todos aquellos elementos que iba encontrando sueltos por dentro de la cabina, desde lápices, mapas, libretas para anotar cosas y una botella de Coca-Cola vacía.
Ah, bueno, oye, una cosa, los paracaídas. Hay anécdotas con los paracaídas muy simpáticas, porque, en fin, recordemos que el paracaídas es el último recurso que tiene a mano un piloto que puede marcar la diferencia entre volver o no a casa. ¿Alguna anécdota en el que el paracaídas salvase al piloto?
Sí, un piloto alemán llamado Eduard Schallmoser está volando hacia la partida final de la guerra con un avión a reacción. Él pertenece a un grupo de caza que tienen como misión ir hostigando a todos los bombarderos aliados que están incrementando las misiones de bombardeo sobre Alemania. Y en una de estas misiones, él consigue colocarse detrás del bombardero, apunta y dispara, pero en el momento de disparar no salen balas de las ametralladoras. Y él retira la vista del horizonte para mirar en el tablero de mandos a ver si había retirado el seguro de las ametralladoras. Y cuando vuelve a subir la vista, se encuentra con que la parte de atrás del bombardero la tiene muy cerca y tiene que hacer una maniobra evasiva para tratar de no chocar con él. Lo que pasa es que no lo consigue y chocan. El bombardero americano logra regresar a la base, pero él no puede salvar al caza y tiene que saltar en paracaídas. Y salta sobre una pequeña localidad alemana, y aquí se da la coincidencia de que aterriza justo encima del jardín de la casa de su madre.
¡Madre mía!
Tú imagínate el susto que se pegó la buena mujer cuando vio que caía un paracaidista en su jardín. Pero también imagínate la cara que debió de poner cuando vio que era su hijo y que estaba a salvo.
Oye, espera, ¿podríamos decir que entre pilotos de distintos bandos existía una especie de código de honor o de camaradería? ¿Aceptaban los derribos o derrotas cuando eran alcanzados o, por el contrario, jugaban sucio con el enemigo? Quiero decir, ¿se tira un piloto en paracaídas y era el momento de rematarlo?
Normalmente existía cierta camaradería. Lo que pasa es que habían casos, como el de un piloto australiano llamado Clive Caldwell, que él lo que hacía siempre cuando veía que saltaba un piloto contrario en paracaídas, lo ametrallaba. Y él siempre ponía la excusa de que a un compañero suyo el enemigo lo había ametrallado. Por lo tanto, para él esto moralmente pues era correcto. Lo que pasa es que también estaba el otro lado, como por ejemplo el de un piloto alemán que se llamaba Anton Hofner, que él sí que respetaba este código. En una ocasión, sobre los cielos de Túnez, tuvo un encuentro con dos cazas americanos y los abatió. Y uno de estos dos pilotos saltó en paracaídas. Y Hofner fue dando vueltas a su alrededor para evitar que sus compañeros alemanes ametrallaran a este paracaidista. Cuando llegó al suelo, el paracaidista americano fue hecho prisionero. Y al cabo de un rato pudo hablar con Hofner, al cual le agradeció este gesto y le dio como regalo una chapa, que era la chapa de identificación con el número del avión que le había derribado. Uh-huh. Y Hofner se lo agradeció y le prometió que cuando acabara la guerra quedaría con él y le devolvería esta chapa.
¿Se encontraron?
No, porque desgraciadamente Hofner falleció en el frente del Este en un accidente, pero su hermano, el hermano de Hofner, al cabo de unos años se enteró que había un encuentro entre pilotos veteranos al cual asistía este piloto americano, y él se personó en este encuentro y le devolvió la chapa al piloto americano.
Uh-huh. De las cientos de historias que hay alrededor de la Segunda Guerra Mundial, sé que hay una persecución de dos aviones sobre París que fue realmente espectacular, ¿no?
Sí, esta es una de las acciones más espectaculares que yo conozco. Se trataba de un piloto americano que estaba haciendo una misión de escolta sobre los cielos franceses y a lo lejos divisó un caza alemán, un caza Messerschmitt. Se separó de la formación y fue hacia él para atacarlo. Estuvieron luchando durante cerca de una hora y cuando ya estaban a punto de rendirse, el piloto alemán inició una maniobra evasiva porque pensó que como la ciudad de París estaba muy cerca, pensó que si entraba en París el piloto americano no lo perseguiría. Y entraron en París bajo un fuerte fuego antiaéreo. Pero aún fue un poco más lejos el piloto alemán porque pensó, bueno, si este hombre no me lo he quitado de encima entrando en París, lo que voy a tratar de hacer es pasar por debajo de la Torre Eiffel.
Ajá.
Y pasaron los dos luchando y disparándose por debajo de los arcos de la Torre Eiffel. En aquel momento el piloto americano logró derribar al piloto alemán y pudo salir de París volando a baja altura y a una gran velocidad por encima del río Sena, con lo cual los antiaéreos no pudieron abatirlo.
Esta noche hemos conocido de primera mano varias historias y anécdotas sobre pilotos que lucharon durante la Segunda Guerra Mundial. Hemos conocido cómo su ingenio les hizo fabricar helados o enfriar refrescos y cómo, una vez finalizado el conflicto, varios de sus protagonistas lograron cerrar viejas heridas e iniciar una amistad entre ellos, además de esta espectacular persecución por París. Si quieres más anécdotas, recuerda, en internet encuentras historiasegundaguerramundial.com. Pera Cardona, desde COPE Barcelona. Gracias y nos encontramos la semana que viene.
Muchas gracias, Adolfo.
Gracias a los compañeros de COPE Barcelona.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Wow. En el Ecuador del mes de julio son muchos los que empiezan sus vacaciones y es el momento de hacer todo eso que durante el resto del año pues no tenemos tiempo. Durante este mes de julio te estamos proponiendo todo un planazo. Te pones fresquito, te arrimas una tableta de chocolate o un helado o una copita y te plantas delante de la tele. Previamente has tenido que alquilar uno de los clásicos o comprar del cine que te proponemos. Nuestra estrella invitada esta noche, Rock Hudson.
¿Sabes a qué se deben esos proyectos? No te hablé hasta tener la certeza de que podría hacer del molino nuestra casa. ¿Comprendes ahora lo que quiero decir?
Sí.
Te pido que te cases conmigo.
Detrás de una estrella siempre hay un estudioso. Es el caso de nuestro experto en cine clásico, Fernando Alonso Barahona. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, cuando nació Rock Hudson dijeron de él que era un bebé extremadamente guapo. ¿Su rostro, su físico, le abrieron las puertas de Hollywood o realmente era un buen actor o incluso su belleza fue un hándicap?
Bueno, ambas cosas hay que decir. Ciertamente le abrieron la puerta porque los grandes cazadores de estrellas que querían buscar el relevo a los actores de la primera generación encontraron un filón en Rock Hudson. Raoul Walsh, por ejemplo, fue uno de los que más le ayudó, el gran director, pero después demostraría ser un buen actor. Sin ese rostro lo hubiera tenido más difícil.
Uh-huh. Los cinco imprescindibles de Hudson son de la segunda mitad de la década de los 50. ¿Estaba el actor en ese momento en el apogeo de su carrera?
Sí, y además incluso son de la segunda mitad de la década de los 50, donde vive el total y absoluto apogeo. Después de los 60 lo pasó un poco más complicado y si volvió a tener fama, aparte de por las reposiciones de sus películas, es con la serie de televisión Macmillan y Señora. Probablemente ese rostro más aniñado, juvenil, envejece un poquito peor, por eso realmente es en estos años 50 donde conviven casi todas sus obras maestras.
Bueno, vamos a empezar con los cinco imprescindibles. Primera peli que te recomendamos, del año 1954, Solo el cielo lo sabe.
Yo no había pensado en el matrimonio.
¿Qué esperabas entonces?
No lo sé. Comprende que es imposible.
No. Lo nuestro es lo que importa.
Bueno, yo querría saber quién es su personaje, con quién comparte reparto y por qué crees que esta peli es especial.
Es un melodrama en estado puro de Douglas Sirk. Comparte reparto con Jane Wyman, que había ganado un Oscar hace poquito por Belinda. Y él hace el personaje de un jardinero, mientras que ella es una viuda mayor que él, de buena familia, rica, con hijos mayores, y viven una historia de amor donde tienen que enfrentarse al resto de sus hijos, al resto de la familia, al resto de la sociedad. Es una película muy dentro de su romanticismo, tiene un enfrentamiento con la sociedad de la época que es marca del estilo de Douglas Sirk y que lo hace, que la convierte en extraordinariamente moderna. Es una gran película para reír y para llorar.
Otra película imprescindible. Esta propuesta hay que verla incluso varias veces en la vida. La peli es del año 56. Su título, Gigante.
Hola, Jet. ¿Qué quieres?
Mi pozo da petróleo.
Bien. Y voy a tener más dinero del que tú jamás has soñado tener.
Anda, Leslie, entra en casa. Llévate a las mujeres.
Bueno, esta película, protagonizada por Rock Hudson, Elizabeth Taylor, James Dean, vaya cartel de primera categoría. ¿Realmente se llevaban tan mal Rock Hudson y James Dean fuera del rodaje como en la película?
Sí, fue realmente un martirio para George Stevens, el productor y el director. Ambos se tenían cierta envidia porque James Dean tenía solo 24 años, había hecho dos grandes películas y estaba pues para convertirse, ya lo era, una gran estrella, y Rock Hudson también estaba empezando. Y ciertamente se robaban las escenas y se cayeron mal, algo tan natural y tan difícil de predecir como es eso. Y eso ocasionó muchos problemas. Y si no llegó a más fue porque Elizabeth Taylor, la gran Elizabeth Taylor, era muy amiga de los dos y muchas veces hizo las paces.
Uh-huh. Todos sabemos, en fin, el final tan dramático de James Dean con ese accidente de tráfico. ¿Dean llegó a ver la película o falleció antes?
No, antes, además la película se estrenó un año después, porque esto era una gran sobreproducción, una película río de más de 3 horas, y aunque estaba terminada, o casi terminada, pero faltaba el montaje y la postproducción, de tal modo que James Dean no había ya escenas suyas por rodar, pero tardó 11 meses en estrenarse, por lo tanto él no llegó a verla.
Ajá. Rock Hudson fue nominado a mejor actor por esta peli, es la única nominación que tuvo en toda su carrera, pero no se llevó la estatuilla. ¿Quién fue el que se llevó ese año la estatuilla y por qué nunca reconoció la Academia su trabajo?
Bueno, no reconocerla porque los galanes tipo Tyrone Power, Robert Taylor o Errol Flynn pues nunca se lo han reconocido de manera injusta. El premio se lo llevó Jules Briner por Anastasia, pero es que en ese mismo año 56 Jules Briner había hecho Ramsés de los Diez Mandamientos, Charlton Heston, Moisés de los Diez Mandamientos y John Wayne, Centauro del Desierto de John Ford, con lo cual estaba realmente complicado.
La relación entre Rock Hudson y Elizabeth Taylor duró prácticamente hasta el final de los días del propio Hudson, ¿eh?
Sí, fueron amigos personales durante toda su vida y compartieron sus dramas, sus historias, sus sueños. Realmente Elizabeth Taylor fue una mujer imprescindible para Rock Hudson.
Dos años más tarde, años 56, vimos la película Escrito en el Viento.
Kyle seguramente está tratando de comprarle el hotel, un trozo de la playa y un rincón del golfo.
¿Por qué habla con esa ironía? ¿Le molesta que estemos aquí? ¿O le ha defraudado tal vez que no le pidiera a Kyle que regresáramos?
La primera sorpresa la tuve en Tirerbor. He desestimado los atractivos de Kyle.
Tal vez lo ha desestimado usted siempre. O quizá me sobreestima usted a mí.
Es posible.
Esta película va de dos amigos que se enamoran de la misma mujer. ¿Cómo acaba la cosa? ¿Se puede contar o destrozamos la peli?
Bueno, mejor que la veamos, la destrozamos un poco, pero pasan multitud de cosas. Es una soap opera, que se llama en inglés, y es un precedente de las grandes series como Dinastía, como Falcon Crest, como los Colby. Es realmente lo mismo, un montón de pasiones entre personajes de clase alta, embarazos no deseados, parejas que se entrecruzan, todo con un gran clase, con un gran estilo como el que tenía Douglas Sirk, un reparto donde Rock Hudson comparte con Robert Stack, con Dorothy Malone y con Lauren Bacall. Un melodrama clásico, no en el estilo romántico que hemos visto antes con la película anterior de Solo el cielo lo sabe, pero sí con ese estilo que a un espectador contemporáneo le recordará a esas grandes series de televisión a las que les hacíamos referencia. Le encantará esta película, Escrito en el viento.
Perfecto. Otro imprescindible de Fernando Alonso Barahona sobre Rock Hudson es Los Ángeles sin brillo.
¿Lo haces por Jack?
Lo hago por mí misma.
¿Mientes?
Está bien, sí, lo hago por Jack.
No le hagas eso. Ya ha aguantado suficientes murmuraciones, burlas y risas indecentes y a los mecánicos provocándole con ¿quién es tu padre? ¿Quién es tu padre hoy? Vi cómo ocurría.
¿Por qué destacas esta película?
Es una de las mejores interpretaciones, en un papel dramático de Rock Hudson, de nuevo a las órdenes de Douglas Sirk, y se destaca no solo por la calidad de la misma, sino porque está basada en una novela de William Faulkner, de uno de los grandes novelistas de los Estados Unidos y de la literatura universal. La novela se llamaba Pylon y le cambiaron el título por este mucho más bonito, mucho más romántico, más fascinante, de Ángeles en brillo. Trata de aviadores, de personajes desencantados y deja un regusto especialmente dramático. Una película para ver, para disfrutar y para probar que Rock Hudson es mucho mejor actor de lo que algunos pensaron y que parecía que solamente por su cara bonita y por sus gestos y por su atractivo lograba los personajes. No, en Ángeles en brillo demuestra que bien dirigido por Douglas Sirk podía ser un extraordinario actor en una película dramática.
Otra imprescindible del año 59, Confidencias a medianoche, es una peli, todo un ejemplo de comedia feliz de los años 50.
Bonita. Sí. ¿Buen tipo? ¿Y no vas a decirme quién es?
Claro que no. Yo descubrí ese tesoro y no voy a permitir que lo vea un pirata como tú.
Eres un granujilla.
Cuéntame una cosa, estamos hablando de unos años de absoluto éxito de Rock Hudson. ¿Cómo se las iba apañando él y sobre todo los estudios de cine para ocultar su homosexualidad, algo impensable en la época de poder compartir con la opinión pública, ¿no?
Sí, realmente además él vivía bastante obsesionado y amargado por esto. En su autobiografía, coescrita con la periodista Sarah Davison, cuenta cómo tenía varias líneas de teléfono, cómo trataba a toda costa de que nadie pudiera descubrir ninguna de sus citas clandestinas, porque esto podía romper su imagen, y además tenía grandes conflictos en su propia personalidad. De esta época está su matrimonio, se casó con una secretaria de un amigo suyo, con Phyllis Taxter, y aunque se ha dicho que era un matrimonio de conveniencia, pero en este libro de memorias hay varios amigos suyos que relatan que probablemente no fuera así, porque el matrimonio duró dos años y acabó mal, en el sentido de que terminó con juicios. Y un matrimonio de conveniencia hubiera pactado, que es lo que pasa después. Lo que sucedió seguramente es que Rock Hudson intentó dejar de vivir en esa tensión continua que era ocultar lo que era. Esta persona le caía muy bien y además él había tenido algunas relaciones también con mujeres, intentó cambiar de vida, pero no pudo ser y volvió otra vez a esa clandestinidad que le acompañaría hasta el final de su vida.
Oye, me dices otra imprescindible, una peli que probablemente es la que dio a conocer ese potencial dramático que tenía Rock Hudson, más allá de un aspecto estupendo, la película es Obsesión. Por cierto que es una película que es un remake de una película que ya había sido un éxito, ¿no?
Sí, de John M. Stahl, de los años 30, con Robert Taylor. Hay que decir que Douglas Sirk solía hacer remakes de grandes películas de John M. Stahl, por ejemplo, Imitación a la vida también. Es en un estilo distinto, pero la historia es similar y es otro melodrama en estado puro, aquí mucho más cercano a Solo el cielo lo sabe, que a las otras películas que hemos citado posteriormente. Una película para llorar, porque suceden todo tipo de elementos melodramáticos. Es puro, puro melodrama.
Recuérdame, por favor, vi una vez, siendo un adolescente, una película que consistía en un concurso de pesca, y nunca recuerdo el título de la peli, me encantaría volver a verla. Solo con ese dato sabrías decirme de qué peli te hablo.
Es su juego favorito de Howard Hawks.
¿Su juego favorito?
Favorito, Men's Favorite Sport, y es como una especie de remake del propio Howard Hawks de La Fiera de mi Niña. Con muchos elementos y con escenas similares.
Me encanta
esa película. Es una
película
muy divertida también. Realmente es otra de las que podíamos colocar aquí. Ya es de los años 60, pero es un Howard Hawks en estado de gracia.
Me has dicho que es su juego favorito.
Su juego favorito, Men's Favorite Sport.
La noticia de la homosexualidad de Rock Hudson y de su enfermedad dio la vuelta al mundo. El 2 de octubre del 85, uno de los rostros más bellos de Hollywood moría en su casa, rodeado de amigos. Dicen que él jamás autorizó que se hiciera pública su enfermedad. Su cuerpo fue incinerado y sus restos fueron arrojados al mar como él había pedido. Terminaba así la vida de un hombre que había tenido un fuerte debate interno por su homosexualidad y que, según sus amigos, no le había permitido ser plenamente feliz. Fernando Alonso Barahona, gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
He querido que en las próximas tres semanas nos sirvan para hacer un resumen balance de cosas que tienen que ver con el cine, porque en verano muchos aprovechamos para disfrutar aún más del cine y por eso queremos recapitular. ¿Cuáles han sido los grandes estrenos cinematográficos de lo que llevamos de temporada desde enero y hasta ahora? Se lo preguntamos a quién mejor que a nuestro crítico de cine, Jerónimo José Martín. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Vamos a empezar, por ejemplo, por la película que te llamó tanto la atención. ¿Qué ha quedado de El hijo de Saúl? ¿Por qué te parece tan buena peli?
Pues mira, me parece probablemente el mejor drama, porque claro, mucha gente irá, otra vez la guerra, Segunda Guerra Mundial, otra vez Auschwitz. Pero claro, nadie ha mostrado Auschwitz como lo hizo este director húngaro, László Németh, que en fin ha pasado la historia, porque es que ha ganado todos los premios, el Globo de Oro, el Oscar, todas las grandes nominaciones al Oscar, a los premios a la mejor película extranjera, porque además es un rodaje en formato 3-4, todo siguiendo constantemente al protagonista, las idas y venidas de este hombre que sufre dentro en uno de esos comandos que ayudaban a los nazis a llevar, traer cadáveres, y que de pronto encuentra el cadáver quizá de su hijo, nunca se sabe, o se sabe, o si se sabe, ahí está la discusión de la película.
Es un peliculón,
es sensacional, es difícil, es dura, es muy ardua de ver, pero puestos a elegir entre los mejores dramas, uno es sin duda El hijo de Saúl.
Por fin Leonardo DiCaprio consiguió su Oscar con una peli, naturalmente, que pasará mucho tiempo antes de que la olvidemos, El renacido.
Lo suyo sería acabar rápido con él. Hay que cuidarle el tiempo que haga falta. Lo he entendido.
¡Aparta! ¡Ayuda!
¿Qué ha pasado?
Hicimos lo que teníamos que hacer. Se le enterró como este hijo.
Peliculón en la dirección, en el guión, en la interpretación, peliculón.
Todo, en todos los sentidos. Y sobre todo ese hecho histórico de que por tercer año consecutivo el director de fotografía gane el Oscar. Claro, es increíble, ¿no? El trabajo que ha hecho este realizador mexicano, Emanuel Lubezki, alias El Chivo, que es el fotógrafo habitual de Alejandro González Iñárritu, que año a año nos sorprende. Viva el poder mexicano en Hollywood, porque está regenerando, fíjate qué película, con un rodaje increíble que homenajea a todos los grandes, desde Tarkovsky a Belga Hans. O sea, es un resumen de la historia del cine, con un guión escueto, como muchos han criticado, pero potentísimo, y una interpretación de DiCaprio antológica.
Déjame que recuerde, reconstrucción de la historia real del doctor Bennett Omalu, neuropatólogo nigeriano que ejerce como médico de forense en los Estados Unidos. Después de practicarle la autopsia a Mike Webster, jugador retirado de los Steelers de Pittsburgh en 2001, se dio cuenta de que este había sufrido un mal conocido como encefalopatía traumática crónica. La Liga de Fútbol Nacional tratará de silenciarle y desacreditar sus teorías. La peli, la verdad duele.
Hay hombres muriendo, dejando a sus familias en la ruina ahora mismo.
Dos casos no representan una prueba científica concluyente. Siga trabajando.
Me dijo, mamá, estoy listo para ir.
Dijo la verdad.
peliculón, ¿eh?
Yo creo que es un peliculón y mira, yo dudaba aquí entre elegir Dan Creed, La leyenda de Rocky, también deportiva, si te acuerdas, y también en el ámbito afroamericano, porque ya sabes que uno de los grandes debates de este año ha sido la no inclusión de Will Smith entre los candidatos al Oscar al mejor actor por esta película. Uh-huh. Y todo el follón que se montó fue por esta peli, que realmente es muy buena, de Peter Landesman, más actual que las otras que hemos visto, ya era, son los dramas reales. Había también esa película maravillosa japonesa, Nuestra hermana pequeña, también con un relato familiar espléndido, pero me he quedado al final con la de Will Smith porque creo que ha tenido mucha actualidad y que es muy importante que siga habiendo desde Hollywood historias de superación y de honestidad profesional como la de La verdad duele, en una época como la actual de crisis no solo económica sino también ética y moral, ¿no?
En algún sitio he leído que a Jerónimo José Martín probablemente la peli que más le ha gustado de lo que llevamos de año es El libro de la selva. ¿Y eso por qué? A ver, cuéntame.
Bueno, había que elegir algo de fantasía y cómo no iba a elegir esta película. O sea, Jon Favreau le ha quedado genial. O sea, yo no esperaba mucho de ella porque me gusta tanto la de animación que digo, ay, estos haciendo remakes ahora. Y ha hecho una versión super seria del libro de la selva con una animación digital antológica donde la captura de movimiento llega al extremo de todo lo que se ha conseguido hasta ahora, unos personajes con una entidad física, digamos, una presencia física increíble y sobre todo una presencia dramática. Es una película con una progresión espléndida.
Pero perdona, ¿y de fantasía no te gustó Capitán América, por ejemplo?
Sí, un montón, pero bueno, ya de eso hemos hablado muchísimo. Civil War me parece que da una continuidad a Los Vengadores, que se podía haber titulado Los Vengadores 3 perfectamente, ¿no? Y creo que es otro hito de estos años, de este año en concreto, además con la aparición por fin de Spider-Man. Pero es que El libro de la selva es tan rotunda, tan redonda, tan potente, tan clásica en el sentido de imperecedera, que ya verás como dentro de unos años esta versión del libro de la selva será recordada. Por supuesto que todas las de superiores, sobre todo la que hace referencia a Los Vengadores y esta, insisto, podría ser Los Vengadores 3, Capitán América, Civil War, me parece también que están haciendo un bien enorme al cine popular de Hollywood.
Si tuviera que elegir, Jerónimo José Martín, una comedia, ha elegido esta, se llama Los Recuerdos.
Es tu abuela.
¿Qué le ha pasado?
Ha desaparecido.
¿Y si emite una orden de búsqueda? En la tele siempre alertan cuando raptan a un menor. ¿Puede hacer lo mismo?
Primera pregunta, ¿su madre es mayor de edad?
Recuerdo que era una peli basada en una novela, ¿no?
Sí, de David Fuenquinos, que ya ha sido adaptado otras veces. La dirige un actor metido a director, Jean-Paul Robb, y con Michel Blanc de protagonista. Depende de quién te la presente, te la presenta como un drama o como una comedia, pero ya se sabe que las mejores comedias son tragicomedias como esta. Y es toda una historia familiar, que al drama del padre, que se acaba de jubilar y que es un voluntas y le cuesta muchísimo, está el drama de la abuela, que se escapa y solo encuentra comprensión. Se escapa cuando sus hijos intentan meterle en una residencia de ancianos. Y con quien se lleva bien es con su nieto. A mí me ha gustado muchísimo esta película, fresquísima. Había que poner, sin duda, algo francés en lo mejor de este año, porque siguen haciendo muy buen cine. Y sobre todo este tipo de comedias, con gran humanidad, es que lo clavan, de verdad. Me parecen que están haciendo una recuperación de Jean Renoir, de las mejores comedias de los años 60 y 70, y desde luego esta a mí me parece fabulosa, ¿no? Los Recuerdos.
Te estamos contando en opinión del crítico de cine de la COPE, Jerónimo José Martín, cuáles son las pelis desde enero hasta ahora que merecería la pena volver a ver. Por ejemplo, película bélica Espías desde el cielo.
Nos han informado de que hoy estarán en Nairobi. Es una operación de captura, no de asesinato. Necesitamos ojos dentro de esa casa.
¿Qué está pasando?
Tienen chaleco suicida
y un montón de explosivos.
Tenemos que soltar un misil sobre ese tejado.
Helen Mirren.
Bueno, que está aquí, hace un personaje tremendo de una coronela que tiene que mandar un ataque con drones en una situación de terrorismo inminente que exige unas decisiones tremendas. Un tour de force, una gran puesta en escena de Gavin Hood, este director sudafricano que ya ganó el Oscar con la película Tsotsi, a la película de habla no inglesa, y que aquí la verdad es que hace una especie de thriller bélico con una tensión espléndida a cuatro bandas, porque hay gente decidiendo en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, sobre el terreno, en la propia Kenia, con toda la policía movilizada, un tipo jugándose la vida para meter los drones dentro de la casa de los terroristas que se están poniendo los chalecos. O sea, es una tensión espléndida y sobre todo es un relato que, claro, se ve que está detrás el guionista de Omag, aquella película sobre el atentado tremendo donde murieron algunos niños españoles, si no me equivoco, y que muestra cómo es la política internacional ahora mismo, ¿no? Y cómo hay decisiones tremendas que ojalá tuviesen la hondura que tienen en la película, porque toman decisiones, mucha gente participa mucho, se aseguran de lo que son los daños colaterales. Me temo que la realidad no es así y que es terrible y mucho peor, pero todas las películas que nos vengan para hacernos pensar, todas las que hemos seleccionado nos hacen pensar, sea desde la risa, desde la fantasía o aquí desde el drama bélico, pero esta en concreto nos hace pensar mucho.
Bueno, queremos agradar a nuestro crítico y por tanto le pedimos entre enero y hasta ahora cuál es. Bueno, claro, es que fíjate el documental, Hitchcock, Truffaut. Estamos hablando de dos grandísimos del cine.
Claro, claro, yo creía que este no me lo ibas a aceptar. Y dice, no, el documental, que me meta un documental aquí.
Por agradar.
La verdad es que ha habido muchos, porque recuerda que luego ha habido ese documental español sobre el Bosco, magnífico, sobre la exposición del Bosco, que podríamos haberlo elegido. Lo que pasa es que, claro, los cinéfilos nos ha entusiasmado este documental de Ken Jeong, sobre uno de los grandes libros de teoría cinematográfica, esas entrevistas que hizo el director francés François Truffaut al maestro inglés Alfred Hitchcock, apoyándose en todas las películas del director inglés. Joder, es una gozada, la verdad, porque además, como está ilustrado con las mejores secuencias de Hitchcock, mostrando a la vez la influencia que tuvo después en tantos directores contemporáneos, con declaraciones pues de todo el mundo, de Richard Linklater, de Casey Kurosawa, de Martin Scorsese, de Truffaut, de David Fincher. O sea, es una película que es una gozada, ¿no? Y además jugosísima como una naranja, 80 minutos rebosantes de buen cine, no solo del que cuentan, sino también de las declaraciones, que están muy bien hilvanadas por todo el mundo. O sea que tenía que estar en esta selección. Hay más películas que nos hemos dejado por ahí por el camino, pero yo creo que esto realmente es la mejor. Fuera de nominaciones y de premios, pienso que estas son las más potentes películas de este primer semestre del año 2016.
Imagina un bombo, y en el bombo voy a meter todas las canciones, cada canción es una bola, cada canción que has ido seleccionando desde enero hasta ahora. Si tuvieras que sacar una bola, ¿cuál sería?
Bueno, probablemente sacaría otra bola, pero aquí te echo una trampa, porque como quería meter una película como fuera y la canción es bastante buena, pues mira, te he traído una canción que es Let the Games Begin, del cantante estadounidense Aloha Blanc, que es un rapero muy famoso.
Ah, el héroe de Berlín, ¿eh?
Claro, y que está incluida en la banda sonora de una película que me ha gustado. Es una película sencillita, quizá no está a la altura de las anteriores, pero que es muy maja y que además se va a salir en DVD en estas fechas, y que creo que es muy buena para recuperar como película veraniega, pues una película de superación sobre esa historia real del héroe de Berlín en 1936, y que creo que vale la pena, ¿no?, escucharla, ¿no?
Antes de que acabe el programa, te mandaré un correo con el encargo de la semana que viene.
Sí, muy bien, fenomenal.
Gracias. Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Adiós.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Este verano, ven a Andalucía y sentirás tu mejor tú.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Tú y tú y tú, tu mejor tú, ven cuando quieras tú.
Este verano, Andalucía te quiere.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
En este mes de julio estamos descubriendo las canciones que inspiran un libro titulado Dime qué canción escuchas y te diré qué esconde, escrito por Daniel Domínguez. Hoy nos adentramos en el capítulo que habla de superación. Daniel Domínguez, COPE Barcelona, buenas noches, buena nit.
Buena nit a todos.
Bueno, no se puede empezar mejor un capítulo dedicado a la superación que con un grupo que se llama Survivor. Daniel, si a alguien se le resiste la mancuerna de 14 kilos, nada mejor que ponerse esto al oído para que suba los 14 kilos. ¿Es cierto?
Hombre, tanto. Eye of the Tiger te mete a tope.
Oye, ¿y el ojo del tigre que cuenta realmente la letra?
Pues mira, una historia de superación, una historia de un tío que ha caído muy, muy bajo, que se ha despistado y que otros le han pasado por encima. Y Eye of the Tiger es resurge entre tus cenizas y álzate otra vez al vuelo.
Qué bonito, cómo mola. Por cierto, si cierro los ojos y subo la música, cierro los ojos y subo la música. Yo estoy viendo a Rocky Balboa, es decir, a Sylvester Stallone. ¿Tú a quién estás viendo?
Hombre, yo veo realmente a Rocky dando castañazos en la pista.
Bueno, si hablamos de superación, tenemos que volver al negro. Año 1980, muere Bon Scott, cantante de AC/DC. ¿Quién cierra la letra de esta canción?
Bueno, esta canción es un tema de luto, es un tema que ha muerto Bon Scott, la banda está a punto de desintegrarse y buscan desesperadamente un nuevo cantante para resurgir, como hemos dicho antes, de entre las cenizas, y encuentran a Brian Johnson, que era un tío que estaba haciendo como de mecánico, y es él el que les da otra vez, graban el disco y les devuelve al éxito. Y a partir de entonces no se puede imaginar una CDC sin Brian Johnson.
Bueno, ahora lo han sustituido por Axl Rose, ¿no? Que, por cierto, ha tenido que cantar en silla de ruedas. Fíjate qué canción de luto estamos oyendo de AC/DC. Además de bandas malditas, también podemos encontrarnos con canciones malditas.
Sure,
¿Qué historias ocultas? Es decir, ¿qué canción maldita es esta? ¿Qué hay en la letra de esta canción para que pensemos que es una historia maldita, es una canción maldita?
Bueno, hay muchas versiones que la gente interpretó como malditas. Una de ellas hablaba de un accidente de coche de una chica y que esta no podía encontrar la luz para irse como alma, ¿no?
Bueno, pues lo que viene ahora también podría ser toda una maldición. Stuck inside these four walls, sent inside forever. El tema se titula Bang on the Run, banda a la fuga. Podría venir porque tras el éxito de sus primeros discos como ex-Beatles, Paul McCartney, me refiero a él, casi se queda sin músicos. ¿Qué pasó, Dani?
Mira, primero de todo, los músicos estaban cansados, los Wings, y dos de ellos se bajaron del barco. Y entonces Paul McCartney quería hacer un nuevo proyecto, un nuevo disco, pero estaba cansado de Londres. Y entonces la discográfica le dijo, ¿por qué no cambias de aires y te vas a Nigeria? Y entonces al llegar allí, pues mira, lo primero, en la boca, hacía mucha calor, los estudios eran desastrosos, tuvo muchos problemas con la gente de allí porque pensaban que venía a robarles su música. Muy mal, todo fue muy mal, aunque eso sí, después el disco fue un éxito.
Claro, de ahí el puntito de la superación, ¿no?
Sí, sí, tanto.
Más canciones que nos hablan de superación. Este es un tema de Radiohead titulado Creep, que podría traducirse como, no sé, como bicho raro, por ejemplo.
Sí, sí. El cantante de Radiohead, cuando era joven, tuvo muchos problemas de nacimiento, le cayó un párpado, tenía muchas operaciones en su vida, y cuando iba al instituto, este chico que ya era tímido, era raro, le gustaba una chica. Y él nunca se atrevía a decirle nada hasta que el día que le dijo algo, evidentemente ella le dio calabazas. Y ese suceso es lo que le inspiró para hacer esta canción.
Su autor fue Thom Yorke, pretendía superar sus miedos con esta canción tan bonita. En el libro del que te hablamos hay un capítulo de pasión con el que siempre terminamos nuestra conversación con su autor. Es el capítulo Pasión. No podía faltar esta canción. ¡Hey! Él es Marvin Gaye, Sexual Healing. ¿Qué cuenta esta canción? ¿De qué va esta canción?
Pues mira, una historia muy divertida. Marvin Gaye era un tío que le gustaba muchísimo la pornografía y tenía un montón de revistas y vídeos. Y cuando un tío vino a hacerle una biografía, quería hacer un libro de él, y al ver toda esa pornografía le dijo, oye Marvin, tú lo que necesitas es una cura sexual. Y de ahí le moló y hizo Sexual Healing.
Dime qué canción escuchas y te diré qué esconde. Es un libro que te cuenta todas estas historias. Su autor es Daniel Domínguez. Con él nos encontramos de nuevo la semana que viene. Dani, un abrazo, buena nit.
Un abrazo, buena nit. Sexual healing is
Make love tonight. Wake up, wake up, wake up, wake up. How you do it right?